Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Qué hermosa la música francesa. Qué hermosa expresión de sentimiento y de dolor. Y también de alegría, porque la vida está hecha a partes iguales de alegría y de dolor. Y en cualquier caso, todo está trufado de la belleza de nuestra tradición. De la belleza de los derechos humanos, de la belleza de la afirmación de la persona, de la igualdad, de los fundamentos del Estado de Derecho, todo lo que ha hecho grande Occidente y grande Europa, todo lo que se ataca, todo lo que se intenta matar. Estamos aquí en París en esta mañana, trasladados con la cadena COPE al epicentro de la información mundial, en esta que se ha convertido en capital del mundo. Hemos anadecido en el París soledado, donde la gente ya comienza a realizar sus actividades. Anoche anduvimos por la Plaza de la República, llena de gente que protestaba, y repasamos los escenarios de los crímenes. Tenemos con nosotros también a Hugo y a Víctor, dos españoles que se han salvado de milagro respectivamente, de los atentados en el Estadio de Francia, donde estaba Víctor, y de los atentados cerca de uno de los restaurantes de Le Belle Equipe, donde estaba Hugo. Miguel Sánchez, precisamente, está ahora en las inmediaciones de la sala de conciertos Bataclan, donde murieron 80 personas. Miguel, buenos días.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días.
Muy bien. ¿Cómo está el ambiente en esta mañana de domingo?
Bueno, sigue. Yo estaba dando una vuelta tanto por Bataclan como por todos los alrededores, por la Plaza de la República y por los restaurantes, el Petit Cambos y la prisión, para saber un poco cómo, lo que tú preguntas, cómo está el ambiente. Lo que más me ha llamado la atención es lo que os relataba en la primera conexión, cómo las familias se echan a la calle, cómo París va recuperando poco a poco el pulso, cómo intenta recuperar una normalidad que no deja de ser todavía normal, porque seguimos encontrándonos con la policía custodiando los principales centros. Y en la Plaza de la República, por ejemplo, iban mirando coche a coche, todo el propietario le obligaban incluso a abrir el maletero. Ahí en la Plaza de la República ha habido un joven que se subió en un banco y ha empezado a entonar la Marsellesa pidiendo el apoyo del pueblo, que no se lo ha brindado, no le ha seguido en el cántico, pero sí que han querido contribuir con aplausos para rendir homenaje a todos los fallecidos.
Es verdad que las medidas de seguridad están extremadas en la Plaza de la República y en el torno de la Torre Eiffel. Son zonas a las que por radio se dice que no acceda la población, o por lo menos no de forma masiva, y me imagino que tendrán que ir coche por coche. Y por ahí sí que se ve patrullar militares. El resto de la ciudad parece más bien tomado con la policía con armas de asalto, ¿no?
Sí, yo de hecho la presencia militar no la he llegado a ver. He visto sobre todo policías, he visto muchos gendarmes, he visto tanto coches policías como furgones, pero militares, dicho propiamente, no he visto a ningún militar. De hecho, el despliegue sería de unos 1.500, creo que en la Torre Eiffel, si están propiamente dicho, hasta la Torre Eiffel no me he querido acercar, porque hemos estado sobre todo por esta área. Decíais vosotros que los dos españoles que tienes a tu lado se salvaron al estar en el Estadio de Francia los atentados. Yo hablaba ayer con una madre de dos hijos que me contaba que para sus dos hijos el partido Francia-Alemania era el primer partido que iban a ver a sus vidas,
madre mía.
Y por tanto el recuerdo que iban a tener, el que les iba a quedar, no era precisamente el más agradable. Ahora toca superar la situación, cada uno lo tiene que hacer del modo que mejor pueda.
Muchísimas gracias, Miguel Sánchez. Estaremos muy pendientes de tus crónicas como enviado especial desde todos los puntos de París. Gracias. Desde la sede de Le Carillon, de uno de los restaurantes atacados, está Vicky Areños. Buenos días, Vicky.
¿Qué tal? Buenos días, Cristina.
Cuéntanos.
Pues mira, te cuento que estoy en el cruce que une, porque realmente si te pones en medio de la carretera y estiras tus brazos a izquierda a derecha, casi puedes tocar ambos restaurantes, tanto Le Carillon como Petit Cambos. Es alucinante la cantidad de gente que hay aquí, no solo medios de comunicación que están informando puntualmente de lo que está pasando, medios de comunicación internacionales, sino también turistas de otras partes de Francia y de otras partes del mundo, y franceses que están por supuesto aquí poniendo flores al lado de cristales que podemos ver de las ventanas rotas. Con esos cristales vemos también los impactos de las balas, y algo que llama mucho la atención es cómo todo todavía figura puesto en tiza el happy hour y la comida que se podía degustar en estos restaurantes. La situación aquí es de dolor, si te digo la verdad. Entiendo que no ha variado mucho durante estos días. La gente se abraza, llora, se comunican unos con los otros y, quitando los periodistas que estamos informando, la gente no habla. Es un silencio.
Ahí siguen acudiendo personas en señal de luto, ¿no? Poniendo velas, poniendo...
Sí, desde luego que sí, todas las imágenes que estamos enviando y que desde luego se van a poder ver en la web, en cope.es, se puede ver cómo cantidad de personas está aquí acercándose con un montón de velas, con un montón de ramos de flores y rezando. Hay gente que está rezando, agachada, mirando fotos y bueno, pues incrédula ante lo que está pasando, ¿no?
Gracias, Vicky Areños. Muchísimas gracias desde las calles de París. Y antes de despedir a Hugo y a Víctor, que estaban respectivamente en el Estadio de Francia y en las inmediaciones de uno de los restaurantes cuando acontecieron los crímenes, les quería dejar espacio a ellos, porque antes estábamos hablando entre nosotros de lo que te queda dentro, de las sensaciones que has tenido, y aunque hay mucho que se va a tener que hilvanar en los próximos días e incluso años, pues quería yo que os despidieseis y contando las cosas que os quedan en el corazón.
Bueno, pues yo lo quiero hacer de una manera un poco así sistemática, con tres puntos, ¿no? Una que realmente lo he dicho varias veces, ¿no? Que no se puede sentir lo que se siente cuando estás tan cerca, ¿no? De un atentado así, que es un sentimiento muy complicado de explicar y que es algo que creo que tanto Víctor como yo, como toda la gente, aún no hemos asimilado. El otro punto que hemos hablado también es no mezclar, sobre todo, que creo que esto hará mucho daño a la gente, a los musulmanes que hay no solo en París, sino en todo el mundo. No mezclar porque son momentos muy, muy duros para ellos. Y tercer punto, tenemos mucho que aprender los españoles de los franceses. Una de las cosas que me quedo, de las pocas cosas positivas, es ver la gente sacando banderas francesas, cantando el himno. Se me pone la piel de gallina.
Se te pone la piel de gallina, Hugo. Qué precioso y qué bien ordenado. Víctor.
Pues mira, yo primero de todo dar mucho apoyo a las familias, esas familias que lo están pasando mal. O sea, hoy Hugo y yo tenemos la suerte de poder explicarlo, pero esas familias que lo están pasando mal hoy a día de hoy, por toda esa gente herida que está luchando contra la muerte, darles mucho apoyo. También permíteme dar las gracias a toda esa gente que nos apoya desde España, ¿vale? Que estamos trabajando fuera, pero os sentimos cerca. Y quiero coincidir con Hugo el tema del patriotismo. Lo he vivido y ojalá que algún día podamos en España hacer lo mismo, ¿de acuerdo? Sentirnos tan orgullosos de cómo se sienten los franceses.
Pues damos gracias también porque Víctor y Hugo estén vivos, porque ni el atentado de Level Equipe que pilló cerca a Hugo o el del Estado de Francia donde se encontraba Víctor les afectase personalmente. Mandamos nuestras condolencias a las familias de los españoles caídos. En estos momentos se calcula que 3. Las identidades todavía están bailando en los cálculos del Ministerio de Exteriores. Os iremos informando. Vamos a hacer un alto en el camino y vamos a dedicarnos a la belleza. No queremos que la belleza quede clausurada, que la verdad sea ofuscada por la mentira. Y uno de los más bellos vehículos es la música francesa. Enseguida volvemos.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
En COPE siempre estamos alerta.
Sí, por desgracia comenzamos a esta hora, a las 11:33 de la noche, un especial informativo con una noche de terror.
Y si ocurre algo, te lo contamos.
Sale en París, Asunción Senena, buenas noches.
Poco después de la noche ha sido...
Actualizando los datos minuto a minuto, en la antena, en COPE.es y en tu móvil.
Pasaba con las manos arriba.
El presidente Obama afirmaba que estos atentados de París...
Se está trabajando con la hipótesis principal.
Con el mejor análisis.
Y esta vez es diferente, los atentados han sido...
Queremos decirle a nuestros amigos franceses que estamos con ellos.
En COPE, cuando ocurre algo, te lo contamos.
COPE, estar informado.
De 1960 a 2014, han fallecido 287.333 personas en accidentes de tráfico en nuestro país. El tercer domingo de noviembre es el Día Mundial en recuerdo de las víctimas de accidentes de tráfico. Si respetamos los límites de velocidad, no conducimos bajo los efectos del alcohol y las drogas y vigilamos las distracciones al volante, puede que algún día, este día, deje de existir. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
48 años tiene uno de los compis de deporte, no voy a decir el nombre, que me ha dicho que ha dado tasas de colesterol en el análisis. O sea que cada vez gente más joven, doctor Tocavens.
Cada vez más joven, y eso quiere decir que va a tener durante su vida más tiempo colesterol, porque esto le alargará hasta que se muera. Van a tener que convivir con el colesterol siempre. Esto es como la miopía. Tú puedes bajar la miopía, pero miope serás siempre. Siempre. El colesterol es lo mismo. Tú puedes controlar tu colesterol, pero colesterol tendrás siempre. Toma algo seguro, toma algo eficaz, y cuanto más joven, mejor. Y Oxicolo hoy es la mejor alternativa por su eficacia, porque baja el colesterol casi el 30%, y sobre todo por su seguridad, porque es que tendrá que tomarlo este compañero tuyo durante muchos años, y es bueno que sepa que es muy seguro. Oxicol.
Pues que sepas que ya lo ha hecho. Ha adelgazado 10 kilos y está con Oxicol.
Magnífico.
Y está feliz, con tasas ideales.
Muy bien.
Oxicol, de Laboratorios Acta Pharma.
Lorsque sa bouche à mon oreille vient murmurer mille mots tendres, mille merveilles, mille secrets, c'est à l'amour auquel je pense.
Marcote, buenos días.
Hola, muy buenos días, Christel, ¿qué tal?
Pues fíjate, más Christel que nunca aquí,
sí,
en
sí.
París. Yo quería hacer esto. Quería firmar la mejor tradición nuestra, la tradición del arte que ha expresado lo más auténtico que tiene Europa, ¿no? Que nos vino donado desde el mundo clásico, que se afianzó en el cristianismo y se expresó en la mejor ilustración en Francia. Es la chanson, es la música francesa que nos entusiasma y que revela que el bien no podrá ser ofuscado por el mal, es imposible. La verdad por la mentira o la belleza por la fealdad está inscrito en nuestros genes, en nuestros corazones. Estamos bien hechos. Lo bueno es bueno y lo malo es malo. Y por lo tanto esta batalla la tienen perdida de antemano los terroristas. Y estábamos con la primera de las piezas que ha elegido Marcote. ¿Qué es esto, Marcote?
Es François Sardy. Y perdón mi francés, que no lo controlo tan bien como en inglés. Es C'est l'amour à quel je pensé.
Qué bonito,
se llama así,
la verdad. Qué bonito. François Hardy es una institución, pero si hablamos de música francesa, yo le he pedido a Marcote que vayamos primero con la dama, con la preferida mía.
Es La Mon Piaf, Edith Piaf, El Pequeño Ruiseñor, la traducción, yo ya te digo que el francés lo tengo un poco olvidado, La Mon Piaf, que inició en el Music Hall en París, en el Teatro ABC, y luego ha tenido un poco una vida tortuosa porque tuvo un novio, un marido que era boxeador, que murió en un accidente de avión, y luego ella se puso un poco triste y se enganchó a la morfina y tal, y ha tenido una vida ahí, pero no le ha quitado para que tenga temazos como este La Vie en Rouge, o perdón por mi francés otra vez, Non je rete rien, que habéis puesto antes, o L'Hymne à l'amour.
Sí, efectivamente. Eso es. Son temas que han construido la vida de las últimas generaciones, que traen el corazón a Francia y que abrazan a esta nación, ¿no? Y luego está ese otro embajador de la chanson francesa, de la canción.
Es Charles Aznavour, o como le llaman sus fans, Charles Aznavour, un mezclando ahí un poco francés e inglés, que el tío a los 91 palos que tiene sigue todavía en activo y sigue dando conciertos y vuelo con más de 100 millones de discos que ha vendido.
Es que se dice pronto, a veces me dice la gente, no, es que yo soy mayor con 70, digo, quite.
Y encima el tío
ha
hecho cine y todo con Truffaut, la de Disparen sobre el pianista y una versión de Los 10 negritos de Agatha Christie, o sea que no para el hombre.
Efectivamente, con 91 años, salsa de burro sobre los escenarios.
Si vous aimez voir trembler les amoureux, vous lamentez sur bâtiment.
Y del año en que yo nací, de 1965, es la siguiente pieza que ha elegido Marcote. Famosísima La Poupée de Cire,
sí,
de Franz Gall.
De Franz Gall, que tenía un poco de enchufe porque su padre era el letrista de Aznavour para alguna canción, era Robert Gall, y que le enchufó un poquito, empezó muy joven a los 16 años, ya te digo, de la mano de su padre, abriendo los shows de Sacha Distel. Pero es curioso porque esta chica ganó el Festival de Eurovisión siendo francesa, pero representando a otro país, a Luxemburgo.
Es verdad que cursó por Luxemburgo, sí.
Sí, el año ese Conchita Bautista que sacó 0 puntos.
¡Qué malo es!
Así sin querer.
Y bueno, yo no sé cuál es más importante de las canciones que estamos escogiendo de la chanson francesa, porque prepárate ahora.
C'est la rose, l'important. C'est la rose, l'important. C'est la rose, crois-moi.
L'important, c'est la rose, es Gilbert Bécaud. Este tema se lo quiero dedicar a Lola Pérez Collado, que es súper fan de la chanson francesa, y intercambiamos discos sin que se entere nadie. Y le llamaban el hombre de los 100.000 voltios porque imprimía mucha energía al interpretar sus canciones. Y es un tío que iba siempre con una corbata de puntos. Y es una anécdota muy curiosa porque la primera vez que fue a trabajar fue de muy joven, era pianista, y fue con su madre. Entonces era un sitio así muy pichi, muy elegante, y le dijeron, no chaval, tú aquí tienes que venir con corbata. El tío no llegaba, y llegó su madre, se cogió un trozo del vestido, que era de lunares, y se lo dio para que se hiciera una corbata, y por eso siempre toca con una corbata de lunares.
¡Qué bonito! Anda, que si le hiciese yo a mis hijos, le pongo a Felipe una corbata de puntos o a Ignacio, y me ahorcan con ella. Y si hay que hablar de rock and roll en francés, hay que poner un nombre que en realidad suena británico, pero dicho como en francés, ¿no?
Johnny Hallyday. Pues eso, hablamos de Johnny Hallyday, que es escrito Johnny Hallyday como medio vacaciones, ahí un francés.
Sí, aquí dicen Johnny Hallyday.
Hallyday. Que lo comparan, decían que era el Elvis Presley francés, que llevaba tupé y todo el tío.
Sí, y era en aquella época tanto más famoso.
Sí.
Mi padre y mi madre lo bailaban como locos.
En los países de habla no francesa, de los países no francófonos, no era muy conocido. Y eso que, a pesar de no ser muy conocido, el tío actuó en el show de Ed Sullivan, donde salieron los Beatles, que se hicieron súper famosos en Estados Unidos. Y estuvo casado con otra cantante francesa, con Sylvie Vartan.
¿Ah, sí?
Sí, sí, sí.
¿Otra grande?
Crónica en rosa.
Marcote, muchísimas gracias. Vive la France.
Vive la France, un beso, os quiero mucho.
Que sí, que esta es la potencia. Solamente una milésima muestra de la gran potencia cultural de la gran Francia. La Francia más clásica, la Francia de la Ilustración, la Francia de la chanson, la Francia de la campiña, la Francia de los pintores impresionistas, la Francia del arte, de la revolución. Toda esa Francia se revela hoy contra quienes quieren acabar con ella, quienes pretenden que la desigualdad, la fealdad, el odio, se impongan sobre la tradición del humanismo europeo.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado. Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Paco León y esta Navidad nos hemos propuesto que ningún niño se quede sin juguetes. Te invito a participar junto a Euromaster y Cruz Roja en la Rueda de la Felicidad. Este proyecto se propone regalar un juguete a cada niño que lo necesite. Descubre cómo puedes colaborar en laruedadelafelicidad.com. Una rueda, un juguete.
Aquellos años jóvenes, esa energía, esa vitalidad, esa piel tersa y sin arrugas. ¡Ay! ¿Quién pudiera volver atrás?
No puedes retroceder en el tiempo, pero puedes mejorar con los años. Colacel contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel y los cartílagos. Colacel, de Laboratorios Mundo Natural. A la venta en parafarmacias, herbolarios y parafarmaciamundonatural.es.
Esta temporada en COPE nos levantamos antes que nadie.
Buenos días, soy Carlos Moreno, el Pulpo.
Y lo hacemos con el primer despertador de la radio española.
Buenos días, Iván.
¿Qué tal?
Bueno, también eres un auténtico ponedor de calle.
También,
¿no?
Soy un ponedor de calle.
No, me queda un par de añitos nomás de poniendo calle.
Un programa que reivindica al trabajador nocturno.
Así que, presidente, te diriges a ellos y le dices algo rapidito de los vale.
A todos los que estáis trabajando en...
De lunes a jueves, de 4 a 6 de la madrugada, poniendo las calles con Carlos Moreno, el Pulpo.
¿Están puestas las calles ya?
Las calles están puestas.
COPE, estar informado.
¿Quieres cuidar tu línea? ¿Problemas para dormir? ¿Ausencia de ganas? ¿Has pedido chicles Bug en la farmacia? ¡Claro! Los chicles funcionales que funcionan. Son una pasada. Cuando mascas un chicle Bug, mascas Relax o Vigor o cuidas tu línea. Y están buenísimos. Recuerda, se llaman chicles Bug con W. Pide en tu farmacia chicles Bug. Los chicles que funcionan.
La 1:30 en París, las 12:30 en las Islas Canarias. Vamos a actualizar la información con Diego González en fin de semana. El Ministerio de Exteriores todavía no ha confirmado la identidad de los dos nuevos españoles que habrían fallecido en los atentados de París.
Uno de ellos habría sido alcanzado por los terroristas en uno de los tiroteos a los restaurantes. La segunda víctima se encontraría en la sala de conciertos Bataclan, donde también falleció el granadino Juan Alberto González, de 29 años, que se encontraba junto a su mujer, que salió ilesa de esa sala de fiestas. La cuarta víctima española es Michelle Gil, una mujer con doble nacionalidad México-española.
La policía gala encuentra tres Kalashnikov en uno de los coches abandonados por los yihadistas.
El vehículo, un Seat León negro que fue abandonado a las afueras de París, está siendo analizado tras confirmar los testigos que fue utilizado en los tiroteos a los restaurantes. Los servicios de inteligencia tratan de localizar a un comando terrorista que podría haber huido, el que abandonaría ese coche. Entre tanto, continúan los interrogatorios a siete familiares del yihadista identificado como Ismael Omar Mustafay.
El detenido en Alemania con armas y explosivos se niega a hablar con la policía.
Este ciudadano montenegrino de 51 años fue arrestado en Baviera el pasado 5 de noviembre cuando viajaba en un coche cargado de armas y explosivos. De momento se niega a aclarar si tiene alguna relación con los atentados de París. Preguntado por su destino, el detenido ha declarado que quería visitar la Torre Eiffel para después regresar a casa y asegura que no sabía nada del armamento que transportaba.
La Guardia Civil quiere que el ejército refuerce la seguridad del país.
La Unión de Oficiales de la Benemérita cree que la amenaza terrorista tras los atentados de París exige reforzar la seguridad con militares. Además, se preguntan por qué no se ha elevado, elevado al máximo, hasta el nivel 5, el grado de alerta en España. Piden una respuesta conjunta de la Unión Europea, aunque ello suponga, dicen, limitar algunos derechos y libertades como las comunicaciones y la apertura de fronteras.
El Papa Francisco ha denunciado la barbarie de los atentados de París.
Unos ataques que han dejado al menos 129 muertos, entre ellos 4 españoles y más de 350 heridos. El Santo Padre ha afirmado que utilizar a Dios para justificar los atentados es una blasfemia y se pregunta cómo el corazón humano puede idear y cometer actos tan horribles que han trastornado a Francia y al mundo entero. Acabamos, Cristina, con una última hora que acabamos de conocer, y es que Francia ha pedido que se celebre un consejo extraordinario de los ministros de Justicia e Interior dentro de 5 días para reforzar la lucha antiterrorista.
Pues muchísimas gracias, Diego.
A ti, Cristina.
Actualizamos la información ya a las 2 en el gran informativo Mediodía COPE, que hará de forma especial desde París José Luis Pérez. Y entre tanto, te contamos aquí, en fin de semana, la última hora.
Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Et maintenant, que vais-je faire de tout ce temps? Que sera ma vie de tous ces gens qui m'indiffèrent maintenant? Que tu es parti. Toutes ces nuits, pourquoi, pour qui?
Hola, hola desde París, donde el sol se derramaba, como siempre, como desde hace siglos, por encima de Notre Dame, por encima del barrio de Saint-Denis, por encima del Sena. Porque la vida continúa. Y por mucho que uno odie, nunca consigue aniquilar el objeto del odio. Por mucho que uno siembre el mal y la fealdad y el crimen y la sangre, nunca se impone a la fuerza de la vida, que es anterior a todo, que lo arrastra como una ola y que nos enseña que el bien y el mal que tenemos incardinados en el corazón están bien hechos. Tenemos claro el rumbo y Europa tiene claro el rumbo. Y no va a abdicar de la igualdad entre las personas, de su libertad religiosa, del respeto a todas las razas y las identidades, de la igualdad entre hombres y mujeres, del Estado de Derecho. Estamos en la última media hora de un programa que ha sido maravilloso, fíjate, porque así son las cosas. En mitad del crimen reconocemos el bien con más fuerza, si cabe. Y nuestros oyentes lo están notando. Sofía Gonzalo está recogiendo todas vuestras reacciones en las redes.
Sí, Cristiana. Yo no sé si tú tienes la sensación, como yo, de que ayer era un día de información y hoy llega la opinión, el debate. Yo, por lo menos, lo estoy notando en los mensajes que estoy recibiendo a través de WhatsApp, de Twitter, de Facebook. Mira, a través del 666-55400 nos cuenta un oyente que ha vivido 30 años en Francia y cree que es difícil la integración. Somos muy diferentes y nuestros métodos demócratas son comprendidos por ellos como los de una sociedad decadente y sin proyecto moral. Esa es una de las opiniones. Nos cuentan también qué está pasando dentro de las familias, cómo se está llevando todo este tema. Nos comenta un oyente que su hijo de 14 años le ha preguntado, ¿y si no me da, con temor ella apuntaba, ¿y si no me da tiempo de vivir mi vida porque nos maten y no puedo disfrutar de ella con todo el esfuerzo que estoy haciendo? Y le contestó este oyente a su hijo, pues jamás permitiré que tengas miedo y no lo debes tener porque entonces los malos conseguirán su objetivo, que es destruir la grandeza y la humanidad del hombre. Y Cristina, por ejemplo, también me llegan a WhatsApp uno de los mensajes. ¿No será que Europa ha perdido los valores que la construyeron y no han podido transmitírselo a esa tercera generación de musulmanes que hemos educado aquí? Cristina, ¿qué te parece?
Pues ahí queda también la pregunta, ¿no? Yo escribía hoy sobre la razón, en La Razón, sobre ese asunto, ¿no? En un artículo que se llama Matanza Juvenil, sobre nuestra capacidad o no, que todavía está en juego, de transmitir todas estas bellezas y valores que son los nuestros, la tradición del humanismo europeo, a nuestros hijos y a las nuevas generaciones. Claro, si abdicamos de ello, si los cambiamos por la instintividad, por el placer inmediato, por el olvido de las raíces, pues nadie educará. Y si nadie educa, en ese vacío, otros sembrarán ideas peligrosas. Pero ciertamente ese desafío todavía está al alcance de nuestras manos. Esforcémonos por pasar la antorcha de todo lo que es grande a nuestros hijos. Como una de las señas de identidad de Francia es la gastronomía, sus vinos extraordinarios, sus manjares de mesa, esa cultura también de el comer juntos y de la tradición de la tertulia. Queríamos que nuestro Pepe Oneto haga una conexión andaluzo-francesa. ¡Buenos días! ¡Que haya alivio!
Buenos días, Cristina. Que haya alivio. Hoy, en esta ocasión, nunca mejor dicho. Aquí estoy un poco consternado, disgustado, triste, cabreado, etcétera, y celebrando, fíjate tú, ¿no? En esta 12 edición de la Fiesta del Cerdo, en Valdepeña de Jaén, Cristina, donde acaban de nombrarme cofrade de honor, Cristina.
Ah, ¿eh? Iba a decir matancero de honor.
No.
Cofrade de honor, enhorabuena, Pepio Neto. Pero me encanta oírte hablar de Francia con ese acento andaluz tan precioso, ¿no? O sea, es digamos la riqueza de Europa.
Hoy voy a apartar la palabra matancero por razones obvias. Ni tan siquiera en esta tradición tan arraigada en nuestra cultura culinaria, Cristina. La fiesta del cerdo, vamos a dejarlo hoy, ¿eh?
Sí.
Bueno, pues efectivamente, yo tenía preparado un pato con cerdo, Cristina, pero desgraciadamente los acontecimientos nos obligan, como tú ya has dicho, a hacer un plato típico, tradicional, auténtico, de la cocina francesa, de la que nos tenemos que sentir tan orgullosos, Cristina. Por lo tanto, hoy me va a permitir que dedique este espacio, este plato, a nuestra gente de Francia y al resto de nuestros compatriotas de Europa, Cristina.
Pues yo me alegro muchísimo, porque realmente palabras como ratatouille o bouillabaisse o mayonesa están incluidas en nuestra gastronomía gracias a Francia. ¿Qué vas a preparar tú?
Mira, ¿qué te parece, Cristina, si hacemos, por ejemplo, uno que es una de esas años de identidad gastronómica francesa, como es la bichichuá?
¡Ay, la bichisuas, con lo que a mí me gusta!
Ah,
y es
sí,
bien fácil, ¿eh? Sí.
Es muy sencillo, porque simplemente se trata, en esencia,
¿De sopa una de
crema,
puerros?
Una crema de puerro, evidentemente, pero no de una crema de puerro cualquiera, sino con ese punto tan auténtico que los franceses le dan. Yo, humilde y modestamente, voy a intentar acercarme un poquillo como lo hacen ellos, porque si yo la hago es porque la he aprendido de los franceses, Cristina, evidentemente.
Claro,
Por lo tanto, en primer lugar, vamos a coger una cacerola. Es verdad que ellos utilizan mantequilla para hacer este plato, pero permítaseme, queridos amigos y amigas franceses y francesas, hoy voy a sustituir la mantequilla por nuestro para fundir la cocina de Andalucía con la de Francia, Cristina.
Pues les va a dar un ataque, ya te lo advierto.
No,
porque
para cocinar
el francés considera la mantequilla un mandamiento de honor.
Me arriesgo.
Hoy te arriesgas, bueno.
No, te voy a sustituirlo por su correspondiente aceite de oliva virgen extra, Y así, vamos a incorporar una buena cantidad de puerro, que evidentemente antes habremos lavado perfectamente, pero ya saben ustedes que el puerro, como un tubérculo que es, bueno, tiene mucha tierra, ¿no? Y se esconde esa arenilla entre las hojas del puerro. Para que esto no ocurra, se lava perfectamente.
¿Y cuántos puerros cogemos? ¿Como 2 kilos?
Pues, efectivamente, para hacer una cantidad para 4 personas, vamos a ser generosos, vamos a utilizar un par de puerros, porque luego ten en cuenta que si le quitamos las partes verdes, las partes esas que se desecha, nos vamos a quedar,
sí,
pues,
se queda
aproximadamente
nada.
Cortamos el puerro, lo sofreímos así a fuego lento en ese aceitito de oliva que hemos puesto. Cuando ya esté el aceite gratinadito, le vamos a poner patata, unas patatitas, y lo vamos a llevar al fuego. Un poquito de pimienta blanca molida, lo llevamos al fuego, lo vamos a cubrir de líquido, pero no un líquido cualquiera, un poco de agua y una cantidad importante de leche, Y con lo cocemos en este líquido, en esta combinación de leche y agua, hasta que las patatas se pongan tiernas. Cuando esto ocurra, las retiramos del fuego y, ayudado de una batidora eléctrica de brazo, en el mismo recipiente, ya repito, retirado del fuego, la trituramos hasta convertirlo en una crema. Esta cremita, para que sea más fina aún, la vamos a pasar a otro recipiente, pero a través de un colador chino, para que se filtre bien. En ese mismo colador chino le vamos a introducir la batidora eléctrica de brazo. Se va a filtrar y ahora, una vez que esté totalmente frío, le vamos a incorporar.
Fíjate qué truco, yo esto nunca lo había hecho. O sea, meter la batidora en el chino, claro.
Sí, porque tú sabes, ¿no? Hay veces que tenemos que pasar una salsa y hacemos con la varilla o con la cuchara y nos cuesta un trabajo horrible.
Sí, eso es lo que hago yo.
Bueno, pues tú coges la batidora, la introduces en el chino y se te va a filtrar rápidamente, Cristina.
Claro. Y se aprovecha mejor.
Bueno, ya tenemos otro recipiente, ¿no? Esa cremita ya de puerro con las patatas, el aceitito y demás.
Bueno, qué hambre le está entrando.
Lo vamos
Además, aquí en Francia ya estamos perdiéndonos ya la hora de la comida, que aquí comen a las 12.
Es verdad. Es otra cultura diferente a la nuestra, ¿no? En cuanto a la comida se refiere. Como decimos, bueno, pues entonces ahora lo vamos a complementar con otro ingrediente importante que lleva la bichichua, como es la nata. Ya sabes tú que los franceses somos amantes de este ingrediente en la cocina y ellos saben aplicarla perfectamente, adecuadamente, porque tampoco hay que pasarse con este tipo de producto.
Es un toque.
un toquecito, exactamente, hasta que veamos efectivamente que alcanzamos la textura de una cremita no excesivamente espesa. Bueno, vamos a esperar que se enfríe de forma natural y cuando esto ocurra lo llevamos a la nevera, porque este es un plato que es verdad que hay que tomarlo muy frío, ¿no? Y así sencillamente, nada más, nada menos, es como estos buenos amigos franceses hacen esa bisisua, que hoy, con tu permiso, Cristina, se la dedicamos a toda esa buena gente, con mi cariño más profundo, de verdad.
Pues ahí, con todo el afecto de los gaditanos y de Andalucía para Francia, esta receta de la bisisoise, que también es una forma bonita de expresar esta enorme tradición europea con su dimensión gastronómica. Pepe Oneto, que hay alivio.
Muchísimas gracias, gracias, amiga. Enhorabuena por ese trabajo que has hecho tú y el resto de tu equipo allí en Francia, y que tengáis un buen viaje de vuelta, amiga.
Un saludo, amigo. Buenos
que
días.
Que haya alivio.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sigue también a Cristina López Lichtin en Twitter, en @fin de semana cope y en facebook.com/fin de semana cope.
¿Te has perdido sus mejores entrevistas?
Querido Ortiz, buenos días.
¿Qué pasa? ¿Cómo estás?
¿Qué pasa?
Sus comentarios.
No sea usted camastrón, que son las 8 de la mañana y hace un día espléndido.
Este domingo de 9 a 10 de la noche, Carlos Herrera repasa los mejores momentos de Herrera en COPE.
Una de las canciones emblemáticas de nuestra vida.
Y conociéndole a ti, la horchatera.
¿No? Canciones de... Hombre, claro.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
Cumplimos 10 años. 10 años de risas, de desafíos, de emociones. 10 años de series fuera de serie. 10 años informando desde otro punto de vista. Viajando en la nave del misterio. 10 años de entretenimiento. 10 años contigo, mirando la vida de otra manera. Contigo hacemos 10. Contigo hacemos 4.
Cuando te haces un pedazo bocata para el trabajo y te lo llevas sin papel al bal ni historias, eres un todo riesgo.
¡Atrevíbete! Porque si eres un todo riesgo, contrata el todo riesgo Pintón de Berti y te pintamos gratis el coche al tercer año. Berti.es. Seguros para gente despierta.
Cristina López Lichtin.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Sur le ciel de Paris marche des amoureux.
Sí, es que es imposible. Es imposible hacer un programa desde París y que salga feo. Fíjate, ni siquiera un programa alfombrado de muertes y de luto. Porque es que cuanto te rodea en esta ciudad y en este país habla de una belleza especial, profunda, la belleza que define las cosas verdaderas de la vida. Desde las orillas del Sena hasta las farolas preciosas de la ciudad, pasando por las fachadas del siglo XVII, las pinturas del Louvre, la música de la chanson, la gastronomía, todo, todo es bello.
En estos momentos, en muchos sectores de la población francesa, la gente trabaja pese a ser domingo. Por ejemplo, los altos funcionarios, evidentemente los funcionarios policiales, todos los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, todos están movilizados. Y es que el trabajo de investigación que subyace a la lucha contra el terrorismo resulta de absoluta importancia. También el trabajo diplomático, las comunicaciones entre unos y otros países. Y este tejido tiene también una representación amplia en nuestro país, que fomenta la colaboración, por ejemplo, entre los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado y la universidad. Y queríamos hablar en esta mañana con un experto en grafística. ¿Qué es la grafística? Pues la identificación, ahora nos lo explicarán, de las identidades de las personas, una técnica que analice a la escritura y todos los elementos que la conciernen y con métodos científicos ha logrado resultados asombrosos, también en la lucha contra el terrorismo. Está con nosotros don Javier Ortega, director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid. Perdón, que me asfixio. Y catedrático de teoría de la señal y comunicación. Él es experto en el llamado reconocimiento biométrico de la firma. Muy buenos días, don Javier.
Buenos días, Cristina. Buenos días.
¿Qué es el reconocimiento biométrico?
Pues me permitirás en todo caso que manifieste también y me sume a las condolencias por los atroces atentados de París del viernes que a todos nos han recordado situaciones vividas también en nuestro país, ¿no? Sí, me preguntabas por
el reconocimiento biométrico.
Sí, bueno, el reconocimiento biométrico, que es algo a lo que nos dedicamos en la Universidad Autónoma, nuestro grupo de I+D, digamos, lo que pretende es utilizar sistemas automáticos para determinar la identidad de las personas a través de rasgos que son propios y, digamos, e intransferibles, ¿no? Todos tenemos en mente, pues, por ejemplo, la huella dactilar o el iris o la cara de una persona como rasgos biométricos que pueden permitir, y de hecho la permiten, la identificación de las personas.
Es el tipo incluso de rastros que ahora mismo se está buscando, por ejemplo, en Bataclan, donde un amplísimo grupo de forenses está, bueno, realmente peinando milimétricamente la sala de fiesta. Se busca de todo, evidentemente, desde pelos hasta rastros de ropa, todos los indicios de ADN posibles, etcétera.
Efectivamente, así es.
Y, sin embargo, esto se puede también extender a la firma manuscrita.
Sí, vamos a ver, hay rasgos que nosotros llamamos fisiológicos, como son los que acabo de contar, ¿no? La huella, el iris, la cara, pero también hay rasgos conductuales, entre ellos está la escritura y la firma manuscrita, también la voz, también la forma de teclear o la forma de mover un ratón, por ejemplo, en la interacción con un ordenador.
¿Pero qué me permiten... dice? ¿Se puede identificar una forma personal de mover el ratón?
Claro, claro. Sí. Digamos, si se tienen suficientes datos a lo largo del tiempo y se manifiesta un patrón de conducta, sí que es posible hacerlo, y de hecho en mi ámbito de investigación pues se tienen resultados en este sentido esperanzadores de cara al presente y también de cara a un futuro, digamos, a medio plazo, ¿no?
O sea, que podríamos llegar a ver cómo de repente se establece la conexión, por ejemplo, con un delito en virtud de determinadas pruebas, y podemos decir, bueno, pues este sujeto que en Bélgica escribió este documento con el ordenador, aunque no utilizó el bolígrafo, es aquel que estamos buscando, porque
sí
movía así el ratón,
claro,
porque...
No solo por ese tipo de señales básicas que nos dan los dispositivos de entrada salida de los ordenadores, sino también por lo que llamamos estilística, ¿no? Es decir, por todo el análisis lingüístico que podemos establecer en el texto producido por una persona, ¿no? En concreto, fíjate que en relación a la escritura y a la firma manuscrita, que es algo que sobre el papel, digamos, en el ámbito documentalista, pues parecía que iba dejando paso con los nuevos sistemas de computación, iba quedando un poquito trasnochado. Hoy en día, con iPads, con tablets, con móviles, etcétera, pues ha recobrado su peso y su punto álgido, ¿no? De forma que muchísimos empleamos no solo teclados, sino también escritura tradicional sobre pantalla y sobre dispositivos de captura.
Es que lo hablaba yo con Luis, efectivamente, nuestro experto en cuestiones digitales, que esta semana anunciaba la salida del iPad Pro con un lápiz muy específico, que estamos volviendo a los orígenes. A través de los soportes electrónicos vamos a volver a la caligrafía tradicional.
Bueno, fíjate que lo que sucede en realidad es que los hombres tenemos una capacidad innata y que digamos, y que aprendemos en los primeros años de nuestra vida a, por ejemplo, a hablar o a escribir de forma natural. Es decir, son métodos convencionales y habituales a través de los cuales los seres humanos nos comunicábamos, ¿no? Uh-huh. Yo, fundamentalmente, acudí a vosotros porque, si recuerdas, hace unas semanas mantuviste una conversación con un grafólogo que sostenía que era posible determinar hábitos, comportamientos, conductas de personas. En concreto mencionó algunos comportamientos íntimos de personas y de políticos destacados a partir de la firma manuscrita. Vale, yo quiero afirmar tajantemente que si no hay una relación directa con el proceso neuromotor de la escritura, es decir, la conexión cerebro-aparato motor y finalmente escritura, esto no es posible. Es una falacia, no deja de ser un aprovechamiento acientífico de un poco la superstición de la gente, y quería básicamente negar que todo este tipo de hábitos, comportamientos o conductas de las personas puedan ser analizados a partir de su firma. Sin embargo, sí que es posible analizar si una persona está entrando en una fase inicial de algunas enfermedades, por ejemplo, neurodegenerativas, que sí tienen impacto en la escritura. Es decir, que hay que saber verdaderamente discernir qué es posible y qué no es posible a partir de la escritura. En todo caso, lo que sí que es posible es identificar a las personas. Siempre,
identificar a las personas.
Claro, siempre hemos firmado documentos con el fin de documentos, contratos, acuerdos, escrituras, con el fin de que efectivamente constara nuestra identidad como medio de prueba de que efectivamente había un consentimiento en ello, ¿no? Y con los nuevos dispositivos, además de tener el grafo, digamos, que teníamos tradicionalmente sobre papel, ¿qué estamos incorporando? Estamos incorporando toda la información dinámica, presiones, velocidades, aceleraciones, radios de curvatura, que podemos almacenar y que nos van a permitir incluso una mucha mejor capacidad de análisis de la firma manuscrita y de identificación de las personas.
Felicitar a la Universidad Autónoma y al profesor Javier Ortega por este trabajo sobre la firma y su vinculación tecnológica y también sobre los estudios, porque pueden ciertamente, entre otras cosas, facilitar mucho el trabajo policial. En cualquier caso, está claro que a medio plazo bastará con firmar sobre un soporte electrónico para que este nos reconozca pues la firma a la hora de pagar un supermercado o hacer cualquier
así
gestión
es,
en un banco.
Así es,
¿no?
Fíjate que lo estás citando, ¿no? Nosotros hemos colaborado tradicionalmente en varios rasgos biométricos con la Dirección General de la Guardia Civil y, de hecho, en el rasgo que estamos tratando hoy, el rasgo grafístico, desarrollamos hace unos años el sistema biógrafo de identificación de personas a través de la escritura. Pero muy recientemente y en la actualidad, en el sector financiero español, a través de la entidad CaixaBank, que, como sabes, asocia a las antiguas cajas de ahorro, hoy CaixaBank, Bankia, Cuchabank, Abanca, etcétera, desarrollamos sistemas de identificación de firma manuscrita para mejorar la seguridad y la fiabilidad en los ámbitos bancarios. Es decir, que esto desde la universidad, en colaboración, digamos, con la industria de todos los ámbitos, son proyectos viables y posibles, ¿no? Y que en un futuro próximo todos vamos a ver en nuestro entorno, digamos, urbano, ¿no?
Pues muchísimas gracias a don Javier Ortega, director de la Escuela Politécnica Superior de la Universidad Autónoma de Madrid.
Gracias a ti, Cristina. Un abrazo.
Yo voy a despedir este programa que ha sido peculiar, maravilloso, un punto de encuentro entre personas sensibles e inteligentes, algunas que se han salvado de los atentados de estos días, otras que son expertos en sociología, en cuestiones de seguridad, en cuestiones neurocerebrales, que han querido ayudarnos a explicarnos y a comprender la realidad y que al final han hecho un espacio de 4 horas magnífico. Es una muestra más de que la inteligencia puede sobre la estulticia, de que la belleza es mucho más poderosa que la fealdad, que la verdad es más clara que la mentira y que realmente esto es un bien absolutamente ineludible contra el que el terrorismo no puede nada. En este programa hemos querido, sobre todo, dejar claro que aquello que se vindica con las muertes, que es la posibilidad de que una sociedad esté regida por las limitaciones de las libertades, por los despotismos de unos pocos, por el miedo y el fanatismo, por la desigualdad, se ha contestado desde nuestro continente y desde nuestra cultura con la afirmación de los derechos de la persona inalienables, sus libertades, la igualdad entre todos los seres humanos, sin diferencias de raza, de religión, y, por supuesto, el Estado de Derecho y la democracia. Es el esfuerzo que ha hecho fin de semana trasladándose a París para contarte la actualidad. Es el esfuerzo que está haciendo la cadena COPE, que en breves instantes te va a ofrecer un especial informativo dirigido desde aquí por el director de informativos, José Luis Pérez. Mañana también estarán aquí en París Carlos Herrera y Ángel Espósito. Y hoy te decimos, como siempre y más que nunca, y te lo dice Cristina López-Schlichting, gracias Europa. Adiós, Francia.
et la mer efface sur le sable les pas des amants désunis.
Estás escuchando a Cristina López Slichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.